El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Entonces vamos a estar hoy en el capítulo 4. Yo quise coger todo el capítulo para que pudiéramos tener todo el contexto y ver toda la idea que Pablo va a desarrollar en este pasaje. Este pasaje de alguna manera tiene el propósito de explicar y profundizar lo que es la justificación por la fe. Ahí terminaron los hermanos el domingo pasado. Vamos a leer un verso bien adelante, Romanos 4:23, donde Pablo va a explicar el propósito de lo que él trata en este capítulo. Pablo va a tomar a Abraham como una referencia de lo que es la fe verdadera. Y él va a ir a la historia de Abraham y va a usar la vida de Abraham para ilustrar lo que es la fe, esa fe que trae salvación. Y él dice en el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Quiere decir que todo lo que Pablo va a hablarnos de Abraham, no es solo la historia de Abraham. Abraham va a ser como una ilustración, como una figura, como un ejemplo de lo que debería ser la justificación por la fe. Entonces vamos a darnos cuenta que el Evangelio y sus grandes verdades no fueron el invento de Pablo. Ya Dios por las Escrituras, desde Abraham, venía anunciando que Él iba a salvar a los hombres de una sola manera. ¿Y cuál sería esa manera? La fe. Entonces Pablo va a profundizar la verdad que estuvimos viendo el domingo pasado. Ahora, como lo decíamos al inicio de la carta, hay un pasaje clave para entender esto. Cuando Pablo dice ahí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo va a presentar al justo Abraham como el padre de la fe, para enseñarnos cómo Abraham creyó y ahora cómo nosotros debemos creer. Entonces ya estamos entrando en esas partes del Evangelio o de Romanos, donde Pablo quiere fortalecer la doctrina de la justificación exclusivamente o por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pasaje está dividido en tres partes. La primera parte es verso 1 al 8, la fe que justificó a Abraham. Ahí Pablo nos lo va a explicar. Después Pablo va a entrar en una controversia que existía en ese ambiente donde Pablo estaba predicando. Es la controversia de la ley y la circuncisión. Entonces, ¿qué lugar tiene ahora la ley y qué lugar tiene la circuncisión en cuanto a la fe? Pablo va a poner ese contraste en la segunda parte del verso. Eso va del 9 al 16. Y al final, verso 17, el verso 25, Pablo nos va a mostrar las características de la fe de Abraham. Entonces tenemos un pasaje, hermanos, un pasaje largo, pero que encierra toda una idea, pero muy rico, que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y que esta doctrina, que esta verdad pueda fortalecer sobre todo nuestros corazones. Entonces vamos a ir desglosándolo verso por verso de la manera que lo dividimos. Entonces vamos a ver la primera parte, que es la fe que justificó Abraham. Verso 1 dice, eso viene vinculado al capítulo anterior, ¿no? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Pablo va a comenzar a entrar con la vida de Abraham para mostrarnos que Abraham no fue justificado por las obras. Y por eso mismo él no puede gloriarse delante de Dios. Abraham no podía decir, oh Dios, tú sabes cuán piadoso, cuán justo y cuán bien me he conducido. La Biblia nos habla de Abraham y no específicamente lo resalta como un ejemplo de obras. ¿Cómo qué lo resalta? Como un ejemplo de fe. Y dice ahí, verso 3, porque la Escritura dice, Pablo apela a la Escritura, al testimonio de la palabra de Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo va a argumentarnos, mis hermanos, que según el testimonio de las Escrituras, el gran ejemplo de Abraham y de su justificación fue la fe. Como dice ahí, creyó Abraham a Dios. Ese verbo creer, un verbo importante, vamos, ¿cuántas veces lo repetimos estudiando el Evangelio de Juan? Y ahora lo estamos mencionando porque también va a ser clave en estos capítulos de Romanos. Creer, confiar, recibir. No solo un aspecto intelectual. La fe involucra todo el ser del hombre, todo el corazón del hombre. Pero no es una fe en sí mismo. No es una fe en él, en sus capacidades. Sino dice ahí, ¿creyó Abraham a quién? A Dios. Entonces la fe verdadera tiene un objeto. ¿Quién es ese objeto? Dios mismo. Y es producida por la palabra de Dios. No fue que Abraham creyó de la nada. Porque todo el mundo en un sentido cree en Dios. Pero la fe verdadera fue porque Dios se le reveló a Abraham. Y él comenzó a hablarle a Abraham. Y Abraham, oyendo su palabra, confió en su palabra. Siguió esa palabra. Obedeció esa palabra. Entonces la fe que justificó a Abraham fue que él en su corazón tuvo una plena aceptación de lo que Dios había dicho. Él confió en la palabra de Dios. Él creyó a Dios. Y por eso, como dice el verso 3, y le fue contado por justicia. Entonces, de esa manera, habiendo Abraham creído a Dios, Dios le declaró justo. Inmediatamente Pablo muestra el contraste, verso 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces Pablo va a poner en toda la carta, hermanos, dos opuestos, la fe y las obras. Y Pablo dice, a la persona que obra, el salario que recibe no es gracia, sino es el pago del salario, es una deuda. Cuando usted trabaja y le pagan, a usted no le están dando algo de gracia. A usted le están pagando porque trabajó. Y la idea de Pablo es que si Abraham hubiera trabajado y hubiera recibido su justificación por obras, esa justificación no sería un regalo, no sería gracia, sería ¿qué? El pago. Y entonces Abraham podría pararse delante de Dios y decir, gracias Dios, porque me pagaste con justicia, habiendo yo hecho esto, esto y esto. Ahora, Pablo mismo explica, más el que obra. Mas el que no obra, verso 5, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces no fue que Abraham obró, sino fue que Abraham creyó. Abraham confió, Abraham recibió la palabra y eso hizo que Dios le otorgara justicia. Entonces recuerde que Pablo está explicando la manera como Dios salva a los hombres. Dios no salva a los hombres porque los hombres hagan cosas buenas. Dios no salva a los hombres porque los hombres sean demasiado religiosos. Dios no salva a los hombres porque los hombres hagan cambios morales en su vida. Escúcheme bien esto. Dios salva a los hombres por Cristo, por el Evangelio y por medio de la fe en Él. Nadie tiene la capacidad de salvarse por sus obras. Como dijo Spurgeon, eso es como tratar de atravesar el océano Atlántico en un barco de papel. Es imposible para los hombres acercarse a Dios, conocer a Dios, recibir el perdón de Dios por sus propias obras, por rituales externos. Tiene que haber un cambio completo en la vida de ese hombre, y ese cambio sucede cuando ese hombre cree toda la obra de Cristo y de todo corazón se aferra a Él como su Salvador. Hermanos, sin Cristo es imposible. Por ende, sin fe también. Porque la fe tiene un objeto y es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo como que hace un paréntesis y entra a contar otra historia. La de David, verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces Pablo pasa de citar Génesis a citar el Salmo 32. David peca descaradamente con Betsabé, mata al esposo de ella. Y lo que merecía David, si se le pagara conforme a sus obras, sería la muerte. Pero inmediatamente David confiesa su pecado, ¿qué recibe? Perdón. Por gracia, inmerecidamente. Y ese es otro gran ejemplo de un hombre del pasado que en vez de tratar de justificar sus pecados, él confiesa su pecado y por la fe recibe perdón de Dios. Entonces, tanto Abraham creyó para justificación como David creyó para perdón. Y en lo único que estos dos hombres hicieron fue creer. Hermanos, y esto es bien importante porque aquí Pablo en este capítulo nos va a mostrar que el camino es la fe. El camino para ser salvos es la fe, el camino para ser justificados es la fe, el camino para ser perdonados es la fe. ¿En quién? En Cristo. Exclusivamente en Cristo por el Evangelio. Y ahí, hermano, nosotros tenemos que tener claro esto. Podemos educar a las personas y hacerlas morales. Y podemos evitar que ellos vayan a la cárcel o sean delincuentes. Pero eso no es suficiente para que sean salvos. Sin fe es imposible ser salvo. Podemos tener todas las religiones, todos los sacramentos, todos los templos, todos los rituales. Y si no tenemos a Cristo, es imposible ser salvos. Como decía un autor del pasado, sin Cristo cualquier tipo de religión es una maldición y es un camino engañoso. Solo Dios salva a los hombres por medio de la fe. Usted puede enseñarle a una persona cómo hablar en público, cómo superarse, cómo tener un concepto más alto de sí, pero eso no le sirve delante de Dios. El medio, el camino que Dios escogió para salvar a los hombres, de lo cual ya nos anunciaban las Escrituras y la vida de estos hombres, era la fe. Así que como dice un cántico antiguo, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Aleluya, hermanos. Si tenemos a Cristo y hemos creído en Él, ahora tenemos salvación. Ahora hemos sido justificados, ahora tenemos vida eterna. Pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Miren lo que decía un comentarista, Thomas Knox. Él decía lo siguiente: no hay duda sobre quiénes serán los residentes del cielo. Como ya lo hemos visto, los residentes del cielo van a ser los que en su vida en la tierra encontraron la fe en Jesucristo. Y estos serán perpetuamente dichosos. Entonces, hermanos, la primera parte del pasaje nos muestra cómo Abraham creyó a Dios, cómo David creyó a Dios y por causa de esa fe fueron justificados. Pero recuerde que eso es simplemente una ilustración de lo que ahora nosotros hemos hecho cuando hemos creído en el Evangelio. Ahora, la segunda parte del pasaje, que casi todas comienzan con preguntas. Pablo va a tratar una cuestión que en su tiempo era neurálgica. Pablo está predicándole a una iglesia compuesta por judíos gentiles, donde los judíos, hermanos, ellos todavía tuvieron que pasar un proceso para llegar a entender que ya no estaban bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Que ya no era por ley, sino por fe. Y Pablo va a explicar algunos de los argumentos comunes que tenían los judíos, especialmente los fariseos. Uno de esos era que teníamos que hacer obras de la ley para ser salvos. Y el otro era que solo los que se circuncidaban eran parte del pueblo de Dios. Y Pablo va a tratar esto con preguntas para mostrarnos el tema y responder a esas preguntas. Verso 9. Entonces ahora vamos a ver Abraham y la circuncisión y Abraham y la ley. Dice ahí, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Ahí está la pregunta. ¿Esta justificación para la fe es para los judíos o también para los gentiles? ¿Para los que se circuncidaron o también incluye a los que no se han circuncidado? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Otra pregunta. ¿Cómo fue contada esa justicia? Y él responde con otra pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él explica, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Abraham creyó, él no se había circuncidado, hermanos. Cuando Abraham creyó y fue justificado, no tenía nada que ver en ese punto la circuncisión. La circuncisión vino después, como dice ahí el verso 11, como una señal. Y recibió la circuncisión como señal. Entonces, lo que justificó a Abraham fue la circuncisión o la fe. Obviamente la respuesta es la fe. La circuncisión solo fue una señal de que él había creído. Entonces, escúcheme bien esto, porque ese era el argumento de los judaizantes. La circuncisión no es un factor determinante para salvación. Dios salva a circuncisos o a incircuncisos por la fe. Ya no importa si usted es judío o gentil. Ya no importa si usted se circuncidó cuando nació o no. Ahora Dios lo salva por medio de la fe. Ahora, eso también tiene enseñanzas para nosotros. Porque nosotros también hoy en día hasta tenemos señales externas, como que el bautismo, la cena, expresiones de obediencia a Dios por medio de la fe. Ahora, usted va y bautiza a una persona, pero si esa persona no ha creído, eso no fue más que un piscinazo. De nada le sirvió si él no creyó en Cristo y su vida fue transformada por la fe. De nada le sirve y sería muy trágico que usted se congregue, que usted tome la cena, que usted participe de la iglesia, ame a los hermanos y usted no tenga fe verdadera en Cristo. Porque todo lo que hacemos, escúcheme bien esto, todo lo que hacemos es el resultado de una fe verdadera. Y si no hay fe verdadera, las cosas externas no más son un caparazón, el ataúd del muerto. Importante, lo vital, donde comienza la vida y donde se desarrolla la vida cristiana es en la fe en Cristo. Y Abraham tuvo ¿qué? Fe. Y la circuncisión apenas fue una señal externa. Pero mire lo que dice aquí el verso 2, hermanos. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión. Dios permitió que Abraham creyera para que él no solo fuera padre de los judíos que se iban a circuncidar, sino para que él fuera padre de ¿quiénes? sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham, al creer antes de la circuncisión, llegaría a ser padre de un pueblo, y ahí usted comienza a atar todas esas profecías o promesas de Génesis. Yo te haré padre de multitudes, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando Dios? De aquellos que no solo tendrían la sangre de Abraham, de aquellos que tendrían la fe de Abraham. Y llegarían en su vida a caminar las mismas pisadas que él dio. Entonces Abraham en la Biblia, hermanos, es recordado porque creyó en Dios, confió en Dios. Él es el padre de la fe. Una fe que lo llevó a dejar su tierra, su nación, su familia. Una fe que le llevó a confiar que, aunque cosas que eran imposibles para él, Dios las iba a hacer por medio de la promesa. Una fe, como el mismo Señor dijo, que Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Una fe que le llevó a Abraham a ser amigo de Dios. Una fe preciosa, una fe gloriosa. Ahora, hermanos, dice este pasaje, los que siguen las pisadas de la fe. Yo ahora me dijo a usted y me dijo a mí, yo estoy caminando como Abraham por la fe. Yo estoy siguiendo a Dios por la promesa que Él ha dado en su palabra acerca de su Hijo. Yo me he vuelto en la fe amigo de Dios. En la fe que Dios me ha dado, estoy dispuesto a dejar lo que era mi vida antes de Cristo y comenzar a caminar rumbo a esa tierra prometida y rumbo a ese pueblo que Dios va a establecer en torno al Hijo de Abraham. Las personas que me ven dicen, este hombre es un hombre de fe. Esta mujer tiene fe. Cree en Dios, cree en Jesucristo. Todo lo hace porque es un creyente. ¿Usted está caminando esa vida? ¿Su fe es visible? ¿Su fe tiene impacto? ¿Qué dicen de las personas de usted? Es que es un amargado. Es que es un iracundo. Es que es un inmoral. O las personas con su familia, sus compañeros de trabajo, cuando lo ven dicen, este hombre, esta mujer es una mujer de fe. ¿Vive usted como Abraham? ¿Camina con Dios como Abraham? ¿Cree lo que Dios ha dicho como Abraham? Bueno, para eso se nos dejó este ejemplo, hermanos. Para que entendamos no solo la doctrina gloriosa de la justificación por la fe, sino que estimulados por la vida de este hombre, podamos caminar y creer de la misma manera. Ahora, después de hablar de la circuncisión, Pablo va a hablar de la ley, verso 13, sigue la idea. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Hermanos, Pablo entra ahí aquí otro punto bien neurálgico, la ley. Y así como Pablo dice que no es por la circuncisión, también dice que tampoco es por la ley ni las obras de la ley, que Abraham recibió la promesa de Dios de que sería heredero del mundo. ¿Por qué? Lógicamente Pablo apela al argumento histórico de Abraham, al tiempo en el que Dios dio la ley con Moisés, pasaron aproximadamente 430 años. Entonces Abraham no fue justificado por cumplir la ley porque ni siquiera la había recibido. Entonces ese argumento que tenían los fariseos de que Abraham había sido justo por cumplir las obras de la ley no solo era inexacto históricamente, sino era contrario a la promesa y a la fe de Abraham. Y Pablo lo explica ahí en el verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, póngame cuidado acá, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora Pablo hace una aplicación bien clara. Si usted o yo o cualquier iglesia o cualquier persona quiere caminar el camino de la ley, se encuentra en una dirección contraria al camino de la fe. Estos dos caminos son totalmente contrarios, hermanos. Es como dirigirse al sur y otros van al norte. Nunca se van a encontrar. Entonces Pablo dice, si usted o cualquiera quiere seguir el camino de la ley, hace vana su fe. ¿Qué es vana? Inútil, ineficaz, improductiva. Ese era el peligro de los gálatas. Pablo les escribe porque ellos conocieron el evangelio, creyeron en el evangelio, pero llegó una falsa doctrina, una falsa influencia, y falsos maestros los sedujeron para comenzar a practicar la ley. ¿Y qué sucedió? Se apartaron de Cristo, cayeron de la gracia, cayeron en maldición. Entonces Pablo dice, cualquiera que quiera tomar este camino hace que su fe sea vana. ¿Por qué? Porque si es por obras, ya no es por fe. Así de sencillo. Y si es por obras, de nada le sirve a usted creer, no los puede mezclar. ¿Y qué más pasa? Dice, y anulada la promesa. Entonces todo lo que Dios dijo que iba a hacer en el hijo de Abraham, en el salvador del mundo, ya no tiene valor, porque en últimas los hombres van a procurar la salvación por sus propias obras. Entonces la ley, escúcheme bien esto, la ley afecta la fe y anula la promesa. Y no solo eso, mire lo que dice el verso 15, pues la ley produce ira. La ley, hermanos, la ley trae maldición. Cuando un cristiano decide mezclar su fe con ley o apartarse del evangelio para seguir tras la ley, él está trayendo maldición e ira de Dios sobre su vida. Hermanos, y como decíamos en alguna ocasión, desde Jerusalén nos persiguen. ¿Quién nos persigue? La secta de los fariseos. ¿Saben qué dice Hechos capítulo 15? Cuando Pablo llega a Jerusalén a tratar un problema. ¿Cuál era el problema? Que habían judíos que estaban yendo a las iglesias y obligando a los cristianos a cumplir la ley. ¿Recuerdan el contexto? Y Pablo cuenta todo lo que el Señor está haciendo entre los gentiles. ¿Y saben qué gritan los fariseos? Es necesario circuncidarlos y obligarlos a que cumplan la ley. Por eso les digo, desde Jerusalén nos persiguen. Siempre el espíritu legalista religioso de los fariseos ha querido contaminar, pervertir, destruir el evangelio. O sea que la advertencia que Pablo nos está dando, hermanos, no es una advertencia de algo que no sucede aún hoy en día. Bajo una erudición corrompida, bajo un lenguaje sutil, bajo una religiosidad atractiva, bajo un traje sutil de espiritualidad, los judaizantes todavía hablan. Hablan con barbas largas, hablan que la circuncisión es necesaria, hablan de lo glorioso que es guardar el sábado, hablan de lo importante que es orar en hebreo el nombre del Señor. No sé si usted lo ha escuchado. Yo creo que de los que estamos acá, todos tenemos un amigo cristiano que se perdió en eso. Todos tenemos una familia que sabemos que está viviendo eso. Yo conozco iglesias, predicadores que se dejaron arrastrar por estos vientos falsos de doctrina. Entonces la advertencia de Pablo, hermanos, tengan cuidado con la ley, porque la ley no trae fe. La ley es contraria a la fe. Hablaba con un hermano, pero qué bueno es la dieta, que comamos esto, dejemos de comer esto. Comenzó con la dieta, hermano, no comiendo cerdo, no comiendo esto, y terminó negando el nombre del Señor. Otros, qué lindo es guardar el sábado, el Shabbat. Qué lindo es tener el candelero. Qué lindo es hacer sonar el shofar en la iglesia. Qué lindo es hablar hebreo. Hermano, y se desviaron. Es más, yo puedo decir que algunos de los que están acá fueron rescatados de eso. Y otros en algún momento, hermano Pablo, ¿será que debemos hacer eso? Nos persiguen, hermanos. Y es un camino, si usted toma ese camino, inevitablemente usted ya no va a querer congregarse. Porque la ley trae maldición. La ley no alimenta el amor entre los hermanos. La ley nos vuelve legalistas, nos aparta de Cristo, nos aparta de su iglesia. Así que tengamos cuidado con la ley, hermanos. Generalmente los predicadores de este tipo de enseñanzas se presentan demasiado eruditos, hablando hebreo, cursos de hebreo en internet, que en su propósito es judaizar a la iglesia. Tengamos cuidado. No diga después que no le advertimos. No diga después que no le advertimos. Entonces dice Pablo, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hablando de que Abraham no pecó contra la ley porque no había ley. Y ahora en Cristo tampoco hay ley. Porque una de las cosas que va a enseñar más adelante Romanos es que una vez Cristo murió en la cruz, nos libró de la maldición y el compromiso que teníamos con aquel antiguo Señor, la ley. Y ahora somos de Cristo. Ya tenemos un nuevo marido, un nuevo esposo. Ya no tengo que cumplir todos los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque yo fui muerto en Cristo a ese Señor. Entonces, si no es por la ley, ¿cómo es? Mire que aquí Pablo vuelve al punto importante. Verso 16. Por tanto, es por fe. No se duerma, hermano. Ponga cuidado a esto. ¿Qué leyó? Que hay varios dormidos. Por tanto, es por fe. No es por ley, no es por obra, no es por circuncisión. Es por fe. ¿En quién? En Jesucristo. No es por Moisés, es por Jesucristo. No es por la sangre de animales, es por el Cordero que murió por nosotros. No es por el pacto en el Sinaí, sino por el pacto que se consumió en el Gólgota. No es por el sacerdocio de Aarón, es por el sacerdocio perpetuo de Jesucristo. No es por nuestras obras, es por la justicia perfecta de nuestro Señor. Por eso somos salvos. Es por fe. No es por circuncidar nuestra carne, hermanos. Es por circuncidar nuestro corazón. No es por los mandamientos de la ley, es por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es una conclusión. Por tanto, es por fe. Mire lo siguiente que dice, para que sea por gracia. ¿Qué significa eso? Es por fe para que sea por gracia, gratuitamente, para que sea un regalo, para que sea algo que no merecíamos, sino que Dios quiso darnos por su amor, por Cristo. Por gracia significa que ya no depende del hombre, sino de Dios. Que ya no depende de la descendencia o de las obras que el hombre hace, sino depende exclusivamente de Cristo y de su amor. Y algo que también es bien importante de que sea por gracia, hermanos, es que ahora es accesible a todos. Cualquiera puede venir y beber gratuitamente. Cualquiera puede venir y tomar por medio de la fe. Y esto que es por fe, para que sea por gracia, era el cumplimiento de la promesa. Porque mire lo que dice ahí Pablo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Tenía que ser por fe para que fuera por gracia, a fin de cumplir la promesa, a fin de cumplir las escrituras, a fin de cumplir lo que Dios había dicho. Hermanos, no es un invento nuestro. Cuando nosotros predicamos para la iglesia que la salvación por medio de Jesucristo es por fe, es por gracia, es eterna, no se pierde. Es el testimonio sólido y contundente de las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Dice ahí, para que la promesa sea firme. Y dice, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces Pablo aquí en esta segunda parte de este capítulo, hermanos, nos muestra la diferencia, la contrariedad, los dos caminos opuestos entre la fe y la circuncisión y la fe y la ley. Todo esto para resaltar que la promesa de la justicia sería por medio de la fe, como fue en el caso de Abraham. Y ahora vamos a dirigirnos a la última parte del pasaje, las características de la fe de Abraham. Vamos a ver que Pablo describe esta fe, hermanos, de una manera bien preciosa, bien importante. Y como decíamos en un comienzo, ¿para qué Dios hace eso? Bueno, primero para ilustrar esa verdad, pero también para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios a la luz del testimonio de este hombre. Dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa era la promesa de Dios para Abraham. Dios le iba a dar una descendencia a Abraham. Ahora, ¿por qué era tan gloriosa la promesa? Porque Abraham no pudo tener hijos. Y pasaron muchos años y él no pudo tener hijos. Entonces la promesa estaba centrada en un hijo. Que más adelante la Biblia, por los evangelios, nos muestra que la genealogía de Abraham se dirige hacia el hijo verdadero de Abraham, que no era Isaac, aunque Isaac fue su hijo. Pero el hijo de la promesa era Cristo. Y en esa promesa, miren lo que va a decirnos de la fe de Abraham. Que son cosas que ya van a tener mucho que ver con nosotros también, hermanos. Dice ahí, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Vuelve otra vez la frase, delante de Dios a quien creyó. Entonces lo primero que vamos a ver ya en esta parte final del pasaje es la fe de Abraham en el sentido que él creyó a Dios. Hermanos, la gente dice, no, yo creo. Todo el mundo cree, ¿no? Santiago dice, hasta el diablo cree. Pero hay una diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa. Y una de esas es el objeto de nuestra fe. Yo creo. La pregunta es, ¿en quién? ¿Es cierto? En Dios. ¿En cuál Dios? ¿En cuál Dios? Solo hay un Dios, pero ¿cuál Dios? Entonces aquí Abraham dice que él creyó en Dios. O sea, Abraham confió a Dios, confió a su palabra. Tuvo una robusta confianza en su corazón. ¿Sí? El sentido, la base, el fundamento de la fe de Abraham no era un ejercicio personal, porque a veces la gente dice, es que tienes que tener fe. Y como que usted comienza a hablarse con usted mismo, tengo que creer, tengo que creer, tengo que creer. No puedo ser, tengo que creer. Hay mucho discurso de superación personal, de confesión positiva. Y usted crea. Elabórelo en su mente, confiéselo con su boca, decrételo. ¿Sí? Hay una fe. Pero esta fe no es un ejercicio personal, hermanos. No es un ejercicio mental en el que nosotros nos esforzamos. Esta fe es en Dios nuestro Creador. Esta fe es en Dios y su palabra. Esta fe es en Dios y su Hijo. ¿Y qué significa fe? Significa confiar completamente en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de Jesucristo. Hermanos, y la fe, como decía Sugel Michelén, la fe hace parte de la vida en todo lo que hacemos, sin darnos cuenta. Yo ahorita, hermanos, o cualquier persona, usted se sube a un avión, usted paga un boleto, usted confía que el capitán de ese avión lo va a llevar al destino que usted pagó. Usted tal vez ni le conoce el nombre, ni le vio la cara, pero usted confía que él tiene las capacidades para llevarlo allá. Usted va a un restaurante, usted compra un plato de comida, usted se come eso confiando que las personas que prepararon la comida no lo van a envenenar. Usted tiene una duda y le pregunta a su omnisciente inteligencia artificial. Y le cree todo lo que ella le dice. Pero hermano, nos cuesta creerle a Dios y a su palabra. Confiamos en hombres que no conocemos. Confiamos en una tecnología que se equivoca, pero no confiamos lo que dice la santa palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, ¿cree lo que dice la Biblia? Cuando usted oye el Evangelio, oye la palabra, su corazón se siente completamente confiado en aquello que oyó y vio. Hermanos, no le estamos creyendo a un hombre, estamos creyendo al Dios verdadero, que creó los cielos y la tierra, que resucitó a su Hijo de los muertos, que profetizó la historia de la humanidad y se ha cumplido paso a paso. Él creyó a Dios. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia, te voy a dar un pueblo, te voy a dar una tierra, voy a hacer grande tu nombre, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham creyó en Dios, confió en su palabra. Y recuerde que si bien esto tiene una aplicación de contexto en la justificación por la fe, el justo no es solo salvo por la fe, el justo vive por la fe. Vive por creer en Dios, vive por confiar en su palabra, vive por ver a Cristo con los ojos de la fe cada día. Hermanos, recordemos esto en nuestro corazón. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que escuchamos la palabra predicada en la iglesia, cada vez que estamos haciendo un devocional y la palabra nos está hablando, es el Dios digno de confianza quien nos habla. Y todo lo que nos habla debe ser creído y atesorado en nuestro corazón. Y todo lo que vivimos, lo vivimos y lo enfrentamos a la luz de que Dios es nuestro Dios y que podemos confiar totalmente en Él. Abraham creyó a Dios. ¿Crees tú en Dios? ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Crees en todas las promesas y advertencias de la palabra de Dios? ¿Tu corazón está completamente comprometido con aquel que se ha revelado a tu vida y te ha hablado? Hermanos, y como decía, no solo para salvación. Algunos fueron salvos hace 10 años, 20 años, pero toda la vida cristiana tiene como base la fe. Yo no voy a crecer en santificación y tratar ese pecado si no confío que voy a enfrentar eso no en mis fuerzas, sino en el poder de la resurrección por la vida de Jesucristo. Yo voy a edificar mi casa, pero con la convicción de que no soy yo. Es Dios quien prometió bendecir mis obras, mis labores y los míos. Yo voy a servir y voy a predicar el Evangelio no teniendo yo la esperanza de que yo pueda hacer algo para las personas, sino confiando que Dios prometió estar allí y salvar los hombres por la locura de la predicación. Es la fe lo que me impulsa, lo que me sostiene, lo que me anima, lo que deja que no me amargue, lo que no deja que me frustre, porque encima de lo que veo, mi confianza está en Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Confías en Dios? No solo para salvación, ¿confías que Dios te va a dar todo en Jesucristo para crecer y dar fruto para su gloria? ¿Confías en Dios que Él va a hacer la obra que tú no puedes hacer en tus hijos? ¿Confías en Dios que Dios va a hacer la obra que parece imposible en los hermanos? Por la fe, dice Hebreos 11, por la fe, por la fe, por la fe. Sin fe es imposible, hermanos. Pero por la fe, estos hombres y nosotros podemos hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos, sacar fuerza de debilidad. Vamos, cuán importante es la fe en la vida cristiana. Mire lo que dice además de eso. No solo creyó a Dios, sino mire lo que él creía de Dios. Verso 17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, hermano, ya estaba en su vejez. Y él, naturalmente, él no podía hacer lo que Dios le había mandado. Pero él creyó que Dios le daba vida aún a los muertos. Y de cosas que no eran, Dios podía hacer. Entonces, de alguna manera, Abraham creía en el Dios de la creación y en el Dios de la resurrección. El Dios que de la nada hace todo y el Dios que resucita aún los muertos. Hermano, mire estas ideas tan importantes. Si uno se pone a mirar su historia, estábamos muertos, hermanos. Hedíamos. Los gusanos del pecado estaban consumiéndonos. Y la palabra de Dios vino, hermanos, y cambió. Dio vida. Cambió el corazón, quitó la muerte. Y hombres que eran y que era imposible que llegaran a ser, ahora lo son. ¿Por qué? Porque el Dios de todo poder, el Dios que resucitó al Señor de los muertos, el Dios que creó los cielos y la tierra, Él tiene el poder para llevar a cabo esa obra que para nosotros naturalmente es imposible. Él es el Dios verdadero, hermanos, y Él es digno de confianza. Él es digno de confianza. Lo que Él ha dicho es verdad. Mire, todo lo que vemos, hermano, puede pasar. Los cielos, la tierra, las cosas que construimos, los reinos. Pero lo que Dios ha dicho no pasará. Su palabra es eterna, verdadera y digna de confianza. ¿No? Abraham creyó en eso. Y vuelvo a preguntar, ¿creemos nosotros en eso? Cuando usted ve ese hijo, cuando usted está predicando el evangelio y usted ve esa persona muerta, la pregunta es, ¿usted cree que Dios lo puede resucitar? Cuando usted ve cosas que no se pueden hacer, la pregunta es, ¿usted cree que Dios puede hacer de la nada algo? La pregunta es, cuando se rompe el frasco de alabastro, como decía el profeta, Dios le dice, ¿acaso crees que yo puedo hacer algo nuevo con eso? Cuando ves tu pecado y no puedes ser libre, parece que ese pecado es omnipotente. ¿Será que Dios puede cambiar eso? La pregunta es, ¿crees eso? ¿Crees eso? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Creemos? ¿Saben que antes de toda obra verdadera de Dios en nuestra vida, comienza todo por la fe? Comienza todo por la fe. Necesitamos aprender a confiar en Dios, en Cristo, en sus promesas, en su palabra, hermanos. Él creyó en Dios que era poderoso. Miren lo que dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué significa en esperanza contra esperanza? Significa que él creyó en medio de adversidades, en medio de asuntos que eran contrarios a aquello que Dios le había dicho. Miren lo que dice un comentarista, John Walford. Él dice lo siguiente: aunque humanamente no había esperanza alguna de que tuviera hijos, el viejo patriarca creyó en la palabra de Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza y Dios honró su fe. Abraham creyó cuando las cosas parecían decir lo contrario. Mire qué idea. ¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Porque nosotros no creemos en las personas ni en las circunstancias. Creemos en Dios. Creemos en su palabra. Por ende, si las situaciones o las personas son contrarias, no deberían afectar nuestra fe. Contra esperanza. Contra la dificultad, contra la oposición, contra todo, contra lo que vemos. Hermanos, que las personas no quieren oír, no quieren arrepentirse.
Hermanos, que los cristianos están desanimando y se están apartando. Hermanos, que los matrimonios se están colapsando. Hermanos, es que esta sociedad se está derrumbando en la inmoralidad. Hermanos, es que las puertas se están cerrando. Bueno, nuestra fe tiene que ir por encima de eso. Nosotros debemos creer por encima de lo que vemos, por encima de lo que pasa, porque nuestra fe está en Dios, en Cristo y en su palabra. ¿Qué fe cuando usted ve? No sería fe. ¿Entiende? Si usted ve en lo que está sucediendo, no sería fe. La fe supera, se levanta. Obviamente Abraham tuvo días difíciles, crisis, momentos, pero en medio de eso lo que nos da a entender Pablo es que la esperanza de Abraham se puso más allá contra lo que era contrario a él. Hermanos, necesitamos aprender a superar las situaciones, ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque si vemos solo lo que nuestros ojos ven, nos vamos a desanimar, vamos a perder la fe. ¿Qué me hizo? Me dijo, me pasó, llevo un año que me sigue pasando y me está sucediendo y estoy sintiendo. No se trata de eso, se trata de qué ha dicho Dios, hermano. Se trata de qué dice su palabra. Mira lo que dice ahí más adelante, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, Abraham hubiera podido ver su cuerpo, ver a su esposa, y como dice ahí, debilitarse. ¿Qué es debilitarse? Perder el vigor, la fuerza de su fe, decaer, flaquear, desmayar, desanimarse, desalentarse. Abraham, a pesar de que él se veía ya viejo, y veía a su esposa ya avanzada de edad, él no dejó que eso debilitara su fe. Él no dejó que eso lo desanimara. Él no dejó que eso lo desalentara. Entonces, ¿qué miró Abraham para sostenerse? ¿Qué miró Abraham para seguir adelante? ¿Qué miró Abraham que lo fortaleció? Bueno, lo que hemos estado hablando en toda la reunión, él miró a Dios, hermano. Él recordó sus promesas. Él tuvo en cuenta su palabra. Él no caminaba por vista. Ahora yo me pregunto eso y le pregunto a mis hermanos, ¿qué estamos viendo nosotros? Ay, hermanos, que mi esposa, es que mis hijos, es que mi pecado, es que la iglesia, es que el mundo, es que la política, ¿A dónde debemos dirigir nuestros ojos, hermanos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En un nuevo gobernante? ¿En dónde? ¿Nuestro médico? ¿En tal persona? ¿En el sueldo que tengo? Hermanos, si nuestra confianza está en alguna de esas partes, en algún momento nuestra fe va a decaer. Cuenta el libro de, no me acuerdo el nombre del libro, hablando de la vida de Hudson Taylor, que él dice que él emprendió un viaje a la China, hermanos. Ninguna misión lo apoyaba, no tenía ningún sustento económico. Él no tenía nada en lo que pudiera refugiar. Si le preguntaba entonces en qué confía. Y él dijo, mi esperanza está en 66 libros. No tengo nada más. No tengo apoyo financiero, no tengo una misión, no tengo nada. Solo tengo a Dios y las promesas que están en su palabra. Pero eso me basta. A veces uno quiere emprender el viaje y quiere tener la seguridad. Llego allá, todo está listo, me van a tratar bien, va a ser así, ¿cierto? Pero hermanos, nada. Escúcheme bien esto. Nada más seguro que caminar por la fe en Dios. Nada más seguro. Lo que nos parece a nosotros seguro no es tan seguro. En lo que a veces nosotros, aún en nosotros mismos. Es que yo sé, yo puedo, yo. Bueno, con el tiempo usted se va a dar cuenta que ni sabe y que ni puede. Por lo menos las cosas verdaderas. Tal vez hacer unos huevos con arroz de hacer este. Pero las decisiones importantes de la vida son necesitadas a Dios, a Cristo, a su palabra. Dice, y no se debilitó. ¿Cómo está su fe? ¿Fuerte o se está debilitando? ¿Cómo está su fe, hermano? Hoy examine su corazón. Mi fe se está fortaleciendo. He pasado días difíciles, pero a pesar de los días difíciles he estado orando, he estado leyendo la palabra, he estado recordando lo que los hermanos me han estado enseñando, lo que el Señor me ha hablado, y a pesar de las dificultades estoy fuerte, hermano. ¿O está usted ya cansado? Con deseo de tal vez volver atrás, con el deseo de soltar lo que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Cómo está su fe? Bueno, yo creo que la palabra de hoy tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Dice, y no se debilitó en la fe. Hermanos, qué frase importante, no se debilitó, se fortaleció. Y mire el verso siguiente, que Pablo como que él va avanzando. Mire lo que dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué es dudar? Dudar es poner en tela de juicio, ¿no? ¿Será que Dios sí va a cumplir la promesa? ¿Será que Dios sí me salva por la fe? ¿Será que sí soy hijo de Dios? ¿Será verdad que esto es pasaje? ¿Será verdad que Cristo va a volver? ¿Será verdad que Él está conmigo todos los días? ¿Será verdad que Él me ama? Miren, en vez de dudar, Abraham, ¿qué hizo? Se fortaleció, hermanos. La duda, como decía un comentarista, generalmente es un problema mental. Un ejercicio racional donde comenzamos a ver las situaciones e interpretamos que lo que Dios ha dicho no es verdad por causa de lo que me está sucediendo. Entonces comienza a pensar, pero si Dios me dijo, ¿por qué pasa eso? Si Dios dijo esto, ¿por qué me sucede esto? Y ahora está pasando ella, y la persona comienza a dudar y comienza a entrar en el camino de la incredulidad. Dice ahí, tampoco dudó. Hermanos, hay que huir de la duda. Esos pensamientos que traen incredulidad, que traen temor, que traen desconfianza, esos pensamientos hay que ponerlos a los pies de Cristo. Esos pensamientos hay que orar, hay que leer las Escrituras. Y como dice acá, mire lo que dice que hizo Abraham para fortalecerse, para no caer en duda y incredulidad. Sino que se fortaleció, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Desde de mirar la situación, Abraham volvió su mirada a Dios y comenzó a alabarle, y comenzó a exaltarle, y comenzó a darle gloria, y comenzó a alabar su nombre, y comenzó a recordar sus promesas y cantar de ellas. ¿Y qué sucedió? Su fe se fortaleció. Su vida espiritual se fortaleció. Se fueron los temores, se fueron los miedos. ¿Por qué? Al ver a Dios, como dice el salmista, sus ojos fueron alumbrados. Hermanos, la incredulidad y la duda es una señal de que estamos viendo hacia el lugar incorrecto, de que estamos buscando en el lugar incorrecto. La verdadera fe mira a Dios, mira a Cristo, se aferra a Él. Y cuando eso sucede, va a haber cántico, va a haber alabanza, va a haber gozo, va a haber adoración. Hermano, no sé si a usted le ha pasado, nosotros hablamos de eso cuando estudiamos Efesios. Cuando la iglesia se reúne y comenzamos a hablar cánticos espirituales. Y comenzamos a entonar cánticos acerca de Dios, su grandeza, Cristo. ¿Usted no siente que su fe se fortalece? ¿Usted no siente que sale renovado? ¿Usted no siente que su corazón sale dispuesto a enfrentar los desafíos de esta semana? Hermanos, la adoración fortalece la fe. ¡Qué tremendo! La adoración es para Dios. Pero tal vez los más beneficiados en ese tiempo somos nosotros. Por eso no llegue tarde a la reunión, hermano. Se pierde el tiempo donde Dios lo fortalece. Se pierde el tiempo donde usted adora a Dios. Además, genera desorden, distracción. Pero no solo en nuestras reuniones, en su día a día. Hermanos, sobre todo, usted está en el día malo, hay problemas, vinieron noticias, vienen las luchas, ¿qué debería hacer usted en ese momento? Sobre todo en ese momento, cante a Dios. Adore a Dios, dele gracias a Dios. Eso lo va a fortalecer. Eso lo va a sustentar, eso va a hacer que sus miedos, sus temores, su incredulidad se vaya. Dice ahí, sino que se fortaleció en fe. Hermanos, la fe se fortalece. La fe crece. La fe se perfecciona. Dando gloria a Dios. De pronto tenemos fe, pero hay que fortalecerla. Hay que fortalecerla. Alimentar la fe, como alguien decía, es como una planta. Necesita nutrientes. Necesita el agua de la palabra. Necesita el sol de la aflicción. Necesita el cuidado del agricultor para que ella se fortalezca, crezca, sea firme. Miren cómo termina el pasaje. Dice, verso 21, plenamente convencido. Yo no sé si Pablo como que pone más palabras y más palabras, ¿cierto? Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que la fe de Abraham se fortaleció en medio de sus jornadas, llegando a confiar plenamente, absolutamente, que Dios iba a hacer todo lo que él le había prometido. Hermanos, y que todo lo que estamos viendo del Evangelio, aprendiendo de la salvación, entendiendo de la justificación, lo que vamos a ver de santificación, de glorificación, todo el testimonio de las Sagradas Escrituras ante todas las promesas de Dios, generen en nosotros eso, un pleno convencimiento, una plena seguridad, una fe completa, que no haya partes de nuestra vida donde hay dudas. No tenemos dudas de que Dios nos salvó en Jesucristo, pero tampoco tenemos dudas de que Él nos va a ayudar para experimentar la victoria sobre el pecado. Él también nos va a ayudar para discernir y no vivir en las tentaciones de este mundo. Él también nos va a fortalecer en medio de las pruebas. Él también nos va a sostener en el desafío. Él también va a llevar a cabo toda la obra que Él prometió que iba a hacer. Alguien decía, más adelante lo vamos a llegar a ver, en Romanos 8 Pablo dice, a los que antes conoció también predestinó, a los que predestinó a estos justificó, a los que justificó a estos también santificó y a los que santificó a estos también glorificó. Y la pregunta es, pero no estamos todavía en la gloria ni todavía somos santos perfectamente. Entonces, ¿cómo Pablo llega a decir eso? Y un comentarista decía, Pablo estaba plenamente convencido de que Dios lo iba a hacer. Para Pablo era un hecho. Pablo tenía esa seguridad, esa confianza. De la misma manera que Abraham, hermanos, nosotros debemos orar. Yo creo que esto debe generar en nosotros una oración. Señor, yo quiero creer de una manera plena, de una manera completa, Señor. No dejes que mi corazón, mi mente tenga dudas. No dejes que tenga incredulidad. Aún ante lo que veo, ante lo que sucede, ante las situaciones, que mi fe esté sólidamente arraigada en lo que tú dices que vas a hacer. Que yo pueda caminar así, viéndote, oyéndote, obedeciéndote y amándote, plenamente convencido por la fe. Hermanos, el pasaje termina donde comenzábamos nosotros, dice ahí el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Cómo quisiera usted ser recordado, hermanos? ¿Saben que hay algunos epitafios de los cristianos del primer siglo, hermanos, que eran bien cortos, pero para mí bien significativos. Hablando de mujeres y de hombres, creyó en Dios y fueron fieles a Él. Era eso solo. Eso era lo único que se decía a ellos. Pero ¿qué más, hermano? ¿Qué más que usted pueda llegar al final de su vida y la gente pueda recordarlo porque usted creyó en Dios y fue fiel a Dios? Hermanos, Abraham nos dejó un gran ejemplo para que nosotros caminemos este mismo camino. Que estos mensajes, que estas grandes verdades que tenemos delante de nosotros fortalezcan nuestro corazón. A usted que aún no ha conocido a Dios, aún no ha creído en Jesucristo, el camino es la fe. Que yo voy a cambiar y ahí sí, nadie puede cambiar sin Cristo. Nadie puede cambiar sin Cristo. Usted necesita a Cristo. Usted no puede por sí mismo. Usted necesita escuchar lo que hizo Jesús, lo que habló Jesús, y confiar en eso. Y dejar de confiar en usted. Ahora, no solo para ser salvos, hermano. Para vivir. Usted papá, usted esposa, usted padre, usted joven en este mundo, para vivir necesita fe. Fe. A nosotros, no, necesito dinero, necesito oportunidades, necesito todo eso, Dios lo da de una u otra manera. Pero sin fe es imposible vivir de manera agradable al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para dar gracias por la palabra. Y no dejemos que la palabra se pierda, hermanos. Meditemos en ella. Atesorémoslas. Sobre todo fortalezcamos nuestro corazón cuando Él enfrenta las adversidades. Padre, queremos darte gracias, Señor. Por tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, verdadera, gloriosa, Señor. Gracias porque la fe de Abraham, la fe de este hombre, Señor, en ti, nos deja un camino, Señor, por el cual ahora nosotros podemos transitar, Señor. Concédenos ser hombres de fe, Señor. Mujeres de fe que creen completamente, que están plenamente convencidos en tu evangelio, en tu palabra, en Cristo, Señor. No dejes que lo que vemos, que lo que sucede, nos desanime, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a ver más allá adelante, Señor. Aferrar nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a las promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te bendecimos, Señor. Y te damos gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.